Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Amigas, amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros ahora en esta segunda temporada de Gran Angular. No saben ustedes cómo moría yo de ganas de iniciar estas grabaciones y tratar de ofrecerles a ustedes cosas todavía más ricas de lo que se había estado ofreciendo anteriormente. Sin duda, para Gran Angular, para mí en lo particular, un gran reto esto. Y pues bueno, lo más importante es que lo que vayamos presentando pueda a ustedes serles útil, por un lado, pueda enriquecerles para la vida, pero también para que disfruten los momentos, como puede ser la música, con participaciones de personas que nos puedan enseñar cosas interesantes, cosas que nos podamos llevar para todo lo que estemos haciendo y emprendiendo, y sobre todo para vivir la vida de una mejor forma y siempre pensando en el otro. Y esto quiero adicionar, hablando esto de siempre pensando en el otro, que estaremos también presentando una semana sí, una semana no, este programa. Y en la siguiente semana estaremos presentando un programa alternativo, enfocado mucho a las situaciones sociales que viven nuestros países, a las problemáticas y en la búsqueda de soluciones. Ya había yo compartido con ustedes hace tiempo el que se estaba diseñando un programa en donde pudiéramos hablar acerca de temas de seguridad, temas de paz, etcétera, etcétera, que pudieran también darnos una visión distinta de las problemáticas, sí, pero también el generar una posibilidad de cambio y de transformación de las mismas, ahora que sin duda más se necesita. Estamos tan acostumbrados a las redes sociales que creemos que con eso se salva el mundo, y no es cierto. La única forma de hacer los cambios y de salvar al mundo es, sin duda, haciendo que las cosas sucedan. Es la práctica. Es llevar a cabo las cosas para que verdaderamente se haga un cambio. Las redes sociales solamente es un mecanismo que nos ayuda a facilitar ciertas cosas, pero no hace los cambios. Los cambios los hacemos nosotros con nuestra voluntad y nuestra capacidad de decisión. Así es que les invito también para que escuchen ese programa una vez cada dos semanas y que, pues bueno, invitarles también a que se sumen con ideas, con reflexiones, con aportaciones, etcétera, etcétera, y a que se suman también con acciones, porque de esto se trata Gran Angular, de llevar a cabo, a la práctica, todo lo que vayamos nosotros aprendiendo, reflexionando y sobre todo haciendo con una convicción clara para que las cosas cambien y se hagan de mejor forma. Así es que bienvenidos todos, bienvenidas todas. ¿Y qué les cuento? Este día en particular tenemos aquí con nosotros a una extraordinaria persona, a Carlos Santamaría desde San Luis Potosí, México. Así es, mi querido tocayo. Oye, Carlos, ¿es verdad que rompiste el récord mundial y ganaste el premio Guinness por cruzar América desde Alaska hasta Argentina en el menor tiempo histórico? Vaya, qué hazaña, este tocayo. A ver, ojalá podamos profundizar mucho en esto. Yo quisiera que no nos perdiéramos los detalles, porque vale la pena, mi querido Carlos. Pero antes, ¿cómo estás? Cuéntanos, bienvenido.
Gracias a tu invitación, y sí, así es, vengo a compartir con ustedes una historia en la cual pues hubo mucho aprendizaje, muchos también problemas que se fueron resolviendo, adversidades que pues en las cuales nadie te entrena, nadie te enseña y se presentan y pues uno con creatividad tratas de superarlas y algunas no se superan y simplemente las vas arrastrando. Pues bien, me encuentro bien. Es una historia en bicicleta donde pues vi muchos kilómetros. Yo recorrí desde Alaska hasta Argentina en bicicleta. Fueron 117 días. Fueron exactamente 22.709 kilómetros.
Qué impresión, ¿eh? ¿Cómo es que se te ocurrió hacer esto? ¿Qué pasó en tu mente como para atreverte a hacer algo como esto que nos estás platicando? A ver, cuéntanos.
Bueno, la historia empieza desde muy atrás, ¿no? Muy atrás. O sea, están versiones rápidas, ¿no? A veces cuando me dicen en una entrevista, es una entrevista de 3 minutos, ¿no? Ya cuento la versión rápida, pero vamos a contarla más extenso, ¿no? Pues yo desde pequeño, a los 3 meses de edad, ya todos están viendo cuánto tiempo va a tardar esto. A los 3 meses de edad, mi madre se dio cuenta que yo padecía de asma. El doctor pues, se dio cuenta que yo padecía de asma. Y con el paso del tiempo, a los 5 años, el doctor le recomienda a mi mamá meterme a hacer algún deporte para así fortalecer mis pulmones. Me metió a fútbol, en el fútbol no era bueno, me metió a natación, tampoco era bueno. Y a los 7 años yo dije, mamá, méteme a taekwondo. En el taekwondo, ya era un deporte en el que me gustaba, era bueno. A los 13 años fui seleccionado para un equipo bueno aquí de San Luis Potosí. Fui becado por un profesor muy reconocido que se llama Ireno Fargas. Ese profesor ha llevado a muchas personas a las Olimpiadas. De él han salido varios, ¿no? Y pues estaba aquí becado en San Luis Potosí y ahí se me fue mi vida en el deporte, ¿no? Se entrenaba de lunes a viernes de una forma muy, muy exigente. O sea, venían de otros países especialmente a entrenar este equipo. De hecho, en los campeones mundiales, nuestras dos únicas medallas que hubo de oro en las Olimpiadas de Beijing fueron de taekwondo y gente que entrenaba con nosotros, María Espinosa y Guillermo Pérez. Pero yo no daba esos resultados. Yo ni siquiera llegaba al nacional. El taekwondo era un deporte para mí que me ponía muy nervioso. La onda el carácter del deporte, que se trata de que un punto es pues, decir directo, hacerle daño a la persona, como que no la conectaba, ¿no? Quizá también en esa época todavía no se manejaba mucho la psicología deportiva. O sea, ya existía obviamente desde años, pero esta cultura en ese entonces aquí en San Luis Potosí como que no se daba mucho. Y yo siento que me hubiera ayudado eso y ya bien hablador yo lo hubiera llevado muy lejos pero pues no, ya, no sucedió. Pero yo siento que hubiera algo pasado, pero bueno, no pasó. Y a los 20 años decido ya retirarme del taekwondo, o sea, ya después de una vida, ya después de una vida de deporte en la que yo no era como que saliera a fiestas o algo así, o sea, yo creo que si empecé a las fiestas fue a los 23 o 24 años, no sé, o sea, yo era otra cosa. Y bueno, a los 20 años, pues me salgo del taekwondo y es cuando toco ya por primera vez la bicicleta. Porque pues me di cuenta que ya tenía mucho tiempo libre y primero empecé a correr y un día se me ocurrió agarrar una bicicleta que estaba en la casa de mi abuelo y me di cuenta que estaba padre usar la bicicleta, como que estaba más divertido que correr, por razones de que vas viendo más cosas porque avanzas más, no causas como un impacto en las rodillas. Por varias razones, ¿no? Y después me compré una bicicleta y después la empecé a dar y ya de repente me di cuenta que podía ya dar que 30 kilómetros al día, después que 100 kilómetros al día, después que 200 kilómetros al día y hasta llegar a los 300 kilómetros al día. Y obviamente no es que fuera, o sea, sí era algo raro, pero tampoco no era que fuera un gran suceso, ¿no? Yo ya pues, hacía deporte, venía haciendo deporte desde hace mucho y era un deporte de piernas, entonces tampoco era como algo raro, pero pues empecé a investigar y resulta que pues hay gente que cruza países, continentes o X cosas en bicicleta y ya por ahí empezó empezar a formular todas estas ideas.
Wow, Qué bárbaro. O sea que fue por casualidad que llegaste a la bicicleta en realidad y que empezaste a vislumbrar las posibilidades que esta te podía ofrecer. Pero algo que me llama mucho la atención es que en realidad, por lo que platicas, pues sí estabas preparado físicamente, pero la bici pues es muy distinto a los otros deportes, ¿no? ¿Tuviste apoyo técnico? ¿Cómo le hiciste? Cuéntanos.
No, no hubo nada de un apoyo técnico. Todo era, pues, nomás me subía y ya. Nunca hubo algo así. Y exactamente el punto, hay un punto, porque quizá me lo salté ahorita. Hay un punto en el cual, yo me doy cuenta, de esto de que las personas viajan en bicicleta. Hay un punto exacto. Yo un día saliendo de la universidad, ya cuando ya andaba en la bici, aquí era el 2011. Era el 2011, pero sí, era el 2011. No sé si te recuerdas que en esa época era muy común ver en los semáforos gente inmigrante pidiendo limosna.
¿Cómo no?
Pero antes era como que se daba mucho, al menos en mi ruta por la que yo estaba aquí en San Luis, era mucho ver aquí porque el tren pasaba muy cerca de por aquí, ¿no? Lo que ellos le llaman la bestia. Y un día en un semáforo, que era común ver ahí inmigrantes, había uno, pero este era güero, así como que se veía extranjero, europeo. Y dije, ay, ¿cómo ha de ser su historia? Nació, era de papás europeos, nació en Guatemala, no sé, o sea, yo por morboso bajé la ventana y le dije, ven, y le di una moneda porque estaba pidiendo monedas. Le dijo, oye, ¿tú de dónde eres? Y me dijo en un español medio trabado, me dijo, soy de Francia, tomé un vuelo a Argentina y de aquí estoy subiendo hasta acá, ya estoy en México. Y dije, no manches, ¿y cómo pidiendo ride o cuántos autobuses tomaste o qué? No, me dijo, así. Señaló la esquina de una banqueta y había una bicicleta llena de mochilas. Y exactamente, ya para esto yo ya tocaba la bicicleta y fue como para mí ese momento en el que estalló mi cerebro.
Fue como el punto crítico en donde pudiste observar eso, ¿no? Donde pudiste ver que había una opción distinta, ¿o no?
Exacto. Y ahí ya llegué a mi casa y es cuando empecé a investigar todo toda esta onda de que hay gente que viaja en bicicleta, ¿no?
Oye, Carlos, pero 300 kilómetros diarios, recorrerlos en bicicleta no es cualquier cosa, digamos. Tenías que haber tenido una preparación para poder hacerlo. Y pues bueno, más allá de el tener o no un apoyo técnico, sí, no cabe duda que tu condición era suficiente para poder estar haciendo ese esfuerzo diario que no es fácil hacer, ¿no es cierto?
Sí, también bueno, a mí siempre me había gustado, a veces en estas épocas cuando entrenaba y cuando me gustaba correr, ¿no? Entonces, sí me daba cuenta que me gustaban todos estos deportes que tienen que ver con el fondo, ¿no? Con distancias largas y como que era algo que se me daba
Qué fácil lo pintas, Carlos.
y
Y se te
bueno,
paró.
encontré accidentalmente el ciclismo y pues ahí me di cuenta que había.
Entonces, la idea de estos viajes surgen a partir de que conoces al francés, de que puedes hacer una investigación y te das cuenta de que sí se puede, de que hay mucha gente que lo hace. Y pues bueno, sin lugar a dudas, un reto enorme el que te fuiste planteando. Pero, ¿cómo empezó todo, Carlos?
Bueno, a ver, él fue el inicio de todo, él fue el inicio de todas estas ideas. Pásalo el francés, eso era en el 2011. Yo la verdad es que este francés, la cara que tenía, híjole, o sea, tenía una cara así como de que le entraba alguna droga. Y yo lo veía y dije, a ver, yo soy universitario, fui deportista de alto rendimiento, no consumo drogas. Y este chavo está haciendo algo que a mí me gustaría hacer. Este chavo que como que la veo que no está haciendo las cosas bien, está haciendo algo que le gusta, ¿no? Yo dije, ay, yo no consumo drogas, yo no estoy cumpliendo un sueño. Y es cuando llegué a mi casa y bueno, empiezo a ver todo esto de los viajes en bicicleta y y me empiezo a llenar de ideas. Y dije, yo quiero hacer uno, voy a hacer uno chico, que va a ser de San Luis a Acapulco en bicicleta. Fue un viaje que hice en el 2012, el 2 de enero, salí desde San Luis y me iba parando en casas de familiares, porque sí, se pensó Acapulco, porque yo salgo de San Luis, en Querétaro tengo familiares, en Ciudad de México tengo familiares, en Cuernavaca tengo familiares y en Acapulco tengo familiares, entonces por eso se hizo esa ruta. Esa fue el primer viaje.
Entonces así empiezan estas aventuras de trayectos largos, el primero de San Luis Potosí a Acapulco.
Después de ahí, pues viví muchas aventuras. Y yo era una persona bien tímida. Yo no podía hablar mucho con las personas. Yo era una persona, o sea, que en verdad le daba miedo hablar a pedir una pizza. O sea, hay chistes de eso, pero hay gente que sí nos pasaba. O sea, a mí sí me pasaba. Era, o sea, te sientes bien raro, ¿no? Y después de eso, todas esas cosas se desaparecieron porque en el viaje. Yo siempre pensé que estos viajes eran como en las películas, ¿no? De estar con uno mismo, un viaje a solas que te va a hacer crecer. No, la verdad es que no es así. O sea, es un viaje en el que vas a necesitar apoyo de muchas personas y personas desconocidas que te vas topando en el camino y te va quitando este miedo y después te das cuenta que no tenías que tener miedo, que era algo
Entonces
cosas de
eso
uno que
como
trae en el cerebro,
aprendizaje
¿no?
te da seguridad, te da confianza y te ayuda a abrirte más hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. ¿Y después qué pasó?
Después de ahí ya llego con más ideas, dije, wow, esto me gustó, esto es algo que me encanta y quise hacer otro viaje. Fue de Alaska a México solamente, ese mismo año en las vacaciones de junio y julio, porque yo todavía estudiaba ingeniería física. Las vacaciones de junio y julio me eché en 60 días desde Alaska a México. Obviamente pues aquí no tengo casas de familiares en los lugares. Y me compré una casa de campaña y así me fui quedando en la
Oye, Carlos,
calle.
lo pintas todo muy bonito, muy romántico, como muy increíble, pero debe de ser muy complicado. ¿Cómo ibas? ¿Ibas solo? ¿Ibas acompañado? ¿Cómo le hacías, pues?
Completamente solo, sí, completamente solo. Sí, o sea, quizás no te estoy diciendo los problemas que hay, ¿no? Pero sí, desde el primer día. Me empecé a dar cuenta, o sea, me acuerdo de la primera vez que salí de Alaska, me quedé en una casa de una persona. Hay una página en internet, no sé si has escuchado de esto, que se llama Couchsurfing. Es, sí, ah, bueno, para los que no saben, es tú, pues, si cuando vas a llegar a otra ciudad, a otro país, avisas a esa ciudad que vas a llegar y hay personas que disponen su casa para que tú te duermas de una forma gratis, ¿no? Como una comunidad para que, de cierta forma, cuando alguien venga de otro país a tu casa, tú también vas a ofrecer tu casa gratis, ¿no? Y bueno, así yo llegué a Alaska, salgo de esta casa de un lugar que se llama Fairbanks, salgo de esta casa de Couchsurfing, salgo y empiezo a pedalear. Y el primer día como que era algo extraño saber que ese día pues, me iba a dormir donde cayera la noche, poner la casa de campaña y darme cuenta que con los días que iba pasando, que no en todas partes iba a conseguir agua, que no en todas partes iba a conseguir comida. Y recuerdo que una vez en Alaska que me quedé sin agua y sin comida por unas 36 horas pedaleando. O sea, porque tú te puedes quedar 36 horas así en tu casa sin comer, bueno, o sea, que te van a afectar, ¿no? Pero acá pedaleando, fueron 200 kilómetros sin comida, así, pedaleando. Y fue algo, pues no la pasé nada bien, o sea, sí, el cerebro me jugaba y bueno, ahí me di cuenta que iba a haber muchas, muchas cosas.
Pero vaya que debe haber habido muchísimas experiencias duras. Pero seguramente tus aprendizajes, más allá de lo que nos has platicado, de que te dieron seguridad, de que pudiste abrirte a los demás, necesitabas el apoyo, etcétera, etcétera, has de haber aprendido muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas pudieras compartirnos?
Sí, conoces, conocí muchas personas, viajeros, porque esta ruta, de cierta forma, mucha gente la va tomando, ¿no? Y conoces viajeros bien extraños, ¿no? Sí, por ejemplo, conocí a una pareja de estos, ¿de dónde eran? Franceses también, mira, si los franceses ahí han de traer algo, que venían caminando de Nuevo México y querían llegar a Alaska caminando. Ellos iban arrastrando. Como tipo unas maletas que tienen rueditas y las iban arrastrando así durante en la carretera, caminando. Y eso dije, ay, está, hay más gente más loquilla aquí. Conocí a muchas personas, tú ya me experimenté más en lo que era el ciclismo de ultrafondo y de una forma, en la que uno pudiera sustentarse en la calle sin tener que pedir apoyo, ¿no? El chiste es eso también, porque te puedes quedar en puntos donde no pasan coches o cosas así. Y aprendí muchas cosas, que te digo, en ese entonces, en el 2012, todo este tema del ciclismo, le llaman cicloturismo. Tú buscabas en internet y no había mucha información. O sea, tú querías buscar como qué tipo de bicicleta, cosas así técnicas y no había mucha información. O sea, tenías que entrar así como en páginas bien raras y hasta mero abajito había alguien que compartía su experiencia. Hoy en día ya, 2023, ya 10 años después, ya es muy fácil, encontrar exactamente qué equipo. Pero en ese entonces no existía toda esta información y en el camino yo iba experimentando a prueba de error, qué es lo que funcionaba. O sea, por ejemplo, había unas llantas que no aguantaban todo el peso que traía y después de un chorro de como de tres compras de llantas, logré dar con unas. Y entonces, bueno, ahí en ese aprendí, muchas cosas técnicas, personales, que me iban haciendo más grande como persona.
Oye, Carlos, ¿y estas experiencias debieron de ser de alguna manera, más allá también del preparativo para otra cosa mayor, pues también una posibilidad de hacerlo de una manera más tranquila por el tipo de carreteras, la protección que existe, etcétera, etcétera? Pues no debe ser tan complejo como debe de haber sido lo demás, ¿no? ¿O cómo es?
Bueno, sí, o sea, en parte tienen razón, pero están ahí, o sea, aquí tenemos ciertos peligros, ¿no? O sea,
No, sí.
eso nunca se me olvida. Tú abres un periódico aquí en México y a la zona, la parte roja dice, pues, cosas feas, ¿no? De que los chicos armados llegaron, hicieron sus cosas. Pero tú abres un periódico en Alaska, está igual, la misma persona muerta, pero ahí llegó un oso y era como, ¡hala! ¿Qué está más difícil? A ver, mínimo con el chico armado puedo discutir tanto, pero con el oso, híjole, ahí cómo le hago.
Qué horror.
Pero sí, o sea, están como, hay diferentes cosas, pero sí, te voy a decir, ser sincero, y digo, yo amo México, yo lo amo, ¿no? Porque bueno, después me vayan a criticar. Sí, te sientes más seguro en esas carreteras de allá. No sé qué es, pero te sientes más seguro, porque...
Y bueno, todas estas experiencias, conocimientos, aprendizajes que tuviste, el conocer más a la bicicleta, el comportamiento de esta, las necesidades y requerimientos que se van teniendo a lo largo de un camino como este, te abrió o te dio luz como para poder hacer algo mayor, ¿cierto? ¿O qué
En ese
pasó?
entonces todavía no veía al ciclismo, al cicloturismo como algo, no sé, algo más, algo que se le pudiera dar más profesionalismo, más seriedad, todavía no. Yo seguía, pues con mi vida normal, pero pues, estaban estas experiencias, ¿no? Estas dos experiencias. Llegó el 2013 y se me antojó otra vez hacer algo en bicicleta, que fue algo chico. San Luis Potosí, Guatemala, Belice y de regreso. Bueno, terminé en allá por esas zonas de Mérida, ahí terminé. Y ahí ya para que veas, ya vi otras cosas. Bueno, ya regreso a mi casa en autobús y hay una importante parte que me estoy saltando de esta historia. Si me la salté, voy a tenerme que regresar, pero no se va a perder el hilo de nada. En mi primer viaje de San Luis a Acapulco, ahí también, a pesar de que fue un viaje chiquito, también me encontré viajeros en bicicleta. Me encontré uno, antes de llegar a Acapulco, hay una ciudad que se llama Huitzuco. Ahí, en las afueras de Huitzuco, me encuentro otro ciclista. Este ciclista, tiene una, igual como lo que había visto por primera vez en San Luis Potosí, aspecto extranjero, güero, acá, medio hippie. Pero este no se veía así como que se echara drogas, no, este se veía como alguien que estás cumpliendo el sueño de la aventura, ¿no? Porque el de San Luis se veía acá. Y bueno, me acerqué a él y le hice plática. Él, respondía el nombre de Cristian, me decía que era de Rumania, tomó un vuelo de Rumania a la Ciudad de México. y de la Ciudad de México pretendía llegar hasta Argentina en bicicleta, ¿no? Ahí yo le dije, no, ya, yo ya mañana termino en dos aquí a Acapulco, ¿no? Este vato de acá. Y ya compartimos la experiencia, de lo que estamos viviendo. Él también, él llevaba, no recuerdo, él ya llevaba su mesecito en bicicleta, creo, su mes o un mes y medio, pero ya llevaba su rato, ¿no? Y bueno, no, nos despedimos, hubo un punto en el que cada quien iba a desviarse, ¿no? Cada quien iba a tomar diferente camino. Y lo agregué en redes sociales. Y ya no supe más del tiempo. Después me enteré que él ni siquiera llegó a Guatemala. Que aquí en México pasó una tragedia, o sea, muy fuerte. Que en México conoció a una mexicana. Y esa mexicana era mi hermana. Y no sé cómo pasó las cosas. Y ya se casaron.
¿Cómo crees? La planteas como tragedia, pero qué barbaridad, ¿eh?
Sí, y ahí tuve, gracias, hoy en día, gracias a esa historia, hoy en día soy tío.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, pero
Gracias a la
además
primera aventura.
se abrió los ojos de Argentina, porque esa fue la primera noticia de pensar en ello, ¿no?
Ah, por eso conté eso. Cuando yo regreso de Guatemala y Belice, mi cuñado Cristian, el ciclista, no, él no hizo sus sueños, él llegó a Guatemala, a la frontera
Claro.
de Guatemala y ya, hasta
Claro,
ahí.
claro.
Cuando yo regreso, él me dijo, o sea, obviamente ya desde el 2015 ya nos veníamos conociendo, desde el 2012 ya nos veníamos conociendo, y yo regreso de este viaje y me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Te das cuenta que, pues en sí no eres como un cicloturista, o sea, tú no estás turisteando, porque el cicloturismo trata de ir a la ciudad, te quedas,
Conocer.
y a mí no me enteraba, ¿sabes? Nada más me gusta así como ir viendo lo que hay en la carretera y darle rápido, ¿no? Que ponerme un reto de tantos días y darle rápido. Me dice, ¿te das cuenta que, pues, lo tuyo es cicloturismo? Hijo, deberías de darle, pues, como que un toque más profesional a esto. Hay récord Guinness y hay un récord que es cruzar el continente americano en bicicleta, desde Alaska hasta Argentina. Y él fue el que, me fue sembrando la semilla para hacer esta hazaña.
Recordemos que tienes un récord Guinness y eso no es cualquier cosa, mi querido Carlos. Es romper récords mundiales. Son pocos los que lo logran.
Que
Sí, los récords
escucharon.
Guinness lo que califican es, por ejemplo, las Olimpiadas te dan, lo que califican es el mejor de ese año, ¿no? El mejor, o sea, cada 4 años se hacen las Olimpiadas y premian al número uno, pero de ese momento. El récord Guinness, la diferencia es, premia al mejor de la historia. O sea, tú tienes que vencer al mejor resultado que haya existido en la historia. Es la parte complicada de un récord Guinness, que es vencer la marca que alguien dejó en algún punto de la historia.
A ver, antes de que nos platiques la historia de cómo rompiste este récord Guinness y toda la trayectoria que hiciste, ¿qué fue lo que te motivó a enfocarte a ello? Porque, pues, no es normal, pues, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Qué te motivó?
Pues Cristian fue el que me dio la idea, ¿no? Y me dijo, checa, hay un récord Guinness, de Alaska, Argentina, o puede ser también viceversa, en el menor tiempo posible. Investigué y lo tenía un escocés que lo había dejado en el 2009. Lo había dejado en 124 días. Yo chequé, pues hice mis cálculos y vi que el tipo pedaleaba en promedio 180 kilómetros al día. Dije, yo puedo, eso es lo que yo a veces hago cuando estoy entrenando. Obviamente, pues tendría, o sea, sí tendría que entrenar porque durante 124 días él pedaleó 180 kilómetros, o sea, continuamente. Obviamente sí tendría que entrenar, pero lo veía factible a lo que yo hacía. Y como que el hecho de poder hacer como una marca en la historia del deporte, en el ciclismo de ultrafondo, y que estuviera como a mi alcance, fue algo padre, ¿no? O sea, eso, el simple hecho de lograr marcar un ritmo yo en la historia del ciclismo, eso fue.
Pues
El
qué
simple hecho
va.
de poder hacer algo padre, de algo grande y poderlo cumplir, eso fue No, no, como que alguna luz bajó, yo qué sé, o que mi abuelo era ciclista. No, tampoco era mi abuelo ciclista, pero no. Que a veces son, así son las historias a veces de deportistas, ¿no? Es que mi familia. No, simplemente como que ver algo que podía ser, que algo grande, algo que supone que es un reto muy grande, y que se supone, no, que es un reto muy grande,
Sí, ¿cómo?
y que podía hacerlo, que tenía algún. Pues que yo podía, eso era, las chances de poder hacer algo, de poderlo cumplir, eso fue lo que me impulsó a hacerlo.
Qué bárbaro. O sea que realmente te salió la energía de dentro, como un reto personal, ¿no? Que surge de tu cuñado la idea, pero tú la tomaste propia y dijiste: aquí voy. Soy capaz, lo estudiaste, lo pusiste, digamos, como
Esa es
una
la palabra que
meta.
buscaba, el hecho de saber que era capaz.
Exacto. Y lo pusiste como meta. Y a ver, ahora sí, cuéntanos un poco la historia, porque pues ya llegar al récord Guinness, ¿cómo es que empieza todo entonces, ya dentro de esta historia del récord Guinness?
Pues bueno, empezamos en el 2014, yo ya a ver todo esto, onda de contactar a Record Guinness. Se hace a través de su página, ellos te dicen las reglas, son reglas en las cuales es un bonche de reglas grandísimo, no sé, o sea, muchas reglas, ¿no? Porque hay récords Guinness que, por ejemplo, hay récords Guinness muy bobos, ¿no? De la persona que más rápido tiene
Amigas,
que llegar.
amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con esta cápsula en la siguiente semana para terminar de escuchar a Carlos y saber qué pasó con esta aventura y con este rico récord mundial Guinness que logró en su travesía desde Alaska hasta Argentina. Mientras tanto, escuchemos la interpretación de Marjolaine Desme y Enrique Manzano de Air from the Suite Number 3 de Johann Sebastian Bach. Disfrútenlo. Recuerden que lo más importante es ser agradecidos, así es que seamos agradecidos y que les vaya muy bien.